Son las 5:10. Estamos a martes, es 26 de abril y, bueno, aunque el virus está ahí, sigue circulando, lo sabemos, pero la verdad es que la vida va volviendo poco a poco a la normalidad. Quizá te hayas olvidado de cómo era precisamente tu vida durante el confinamiento. En el caso de Beatriz, mejor no repetirlo.
Ha sido un rollo y no querría haber pasado nunca el confinamiento porque no salíamos de casa y pues no veíamos a nadie, ni a los amigos, ni a nada.
Bueno, Beatriz tiene ahora 10 años, pero en aquel momento tenía solo 8. Ella desde luego no lo recuerda como algo positivo, pero sin embargo Hugo, que por aquel entonces tenía 5, pues mira, se sorprendió para bien.
No sabía que nos podíamos divertir hasta si estábamos en casa.
Y es que estar en casa también tuvo algunas cosas buenas, al menos para Sara.
Jugaba con mis padres a muchos juegos de mesa y hacíamos puzzles.
O para Anaís, que con 9 años en ese momento, el no ir a clase no significó que la diversión se hubiera acabado.
Empezamos a hacer clases por el ordenador, que eran un poquito caóticas. Justo ese año, una de nuestras profesoras se jubiló y me acuerdo que la merendola la hicimos todos con lo que teníamos en casa. Nos pusimos el ordenador y hicimos pues la merendola del fin de curso y fue bastante divertido.
Bueno, los niños y la pandemia, los niños pequeños y el confinamiento, la verdad es que siempre se caracterizan, ¿verdad?, por su sinceridad, por la inocencia, pero también por la vulnerabilidad. Fueron de los más perjudicados, ¿eh? En aquellos momentos duros de la pandemia, sus escuelas se cerraron, sus rutinas se interrumpieron de golpe y todo esto tuvo consecuencias físicas y mentales que ha recogido un estudio elaborado por la Universidad de Suecia y también de Valladolid. Gustavo González Calvo es profesor de la didáctica de la expresión corporal en la Universidad de Valladolid, es uno de los autores del estudio. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal estás?
En el estudio preguntabais a los niños entre 7 y 9 años, por su vida antes del COVID, durante el COVID, durante la pandemia, y también cómo se imaginaban el futuro. ¿Qué es lo que más os sorprendió de las respuestas?
Sí, es cierto que el estudio lo hicimos durante el confinamiento, lo que nos da una idea de un estudio hecho a tiempo real. Lo más sorprendente de sus respuestas, su madurez, seguramente. Tendemos, por lo general, a infravalorar las posibilidades de los pequeños y muchas veces no somos conscientes de todo el potencial que tienen, toda la fuerza, esa capacidad de comprender lo que sucede a su alrededor. Pensamos que no se enteran de nada y todo lo contrario. Son niños y niñas de 7 a 9 años los que participaron en el estudio, pero su honestidad, su cariño, su empatía, su vulnerabilidad, como decías antes, son muy superiores a las de los adultos. Y estos precisamente son las fortalezas y las virtudes que necesitamos para tener ciertos atisbos de esperanza en estos tiempos tan, tan grises y tan inciertos que estamos viviendo.
Lo realizasteis, como decimos, en pleno confinamiento. Digo, las preguntas, el estudio, ¿cómo lo hicisteis?
Sí, fue un estudio que se realizó en tiempo real. Lo hemos hecho también con familias de los escolares, con estudiantes, con futuros maestros y con escolares pues de 7 a 9 años, en este caso del que estamos hablando. Como investigadores del ámbito de la educación, que somos los participantes en este estudio, estamos en contacto con diferentes centros escolares. Y en este caso en particular, contactamos con un centro de la provincia de Valladolid y elegimos los cursos de segundo y tercero de educación primaria. Pues esto nos hizo que los niños y las niñas pudieran expresar en tiempo real cómo estaban viviendo esta nueva situación y cómo les está afectando. Y también les preguntábamos cuáles eran sus expectativas en un futuro cercano. Dábamos por hecho que la situación, pues a tiempo real, iba a tener cosas negativas, quizá cosas positivas, pero también queríamos saber cómo se imaginaban que iba a ser un futuro próximo, un futuro después de la pandemia.
Pedíais también dibujos para que expresaran de esa manera también sus pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué pedíais dibujos a la vez que hacíais preguntas?
Sí, nosotros nos dedicamos al ámbito de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa es aquella que se preocupa por dar voz a las personas. Y en este caso en particular, y como el objeto de estudio, la pandemia, era una situación novedosa, nunca antes nos habíamos enfrentado a una pandemia, pero sí quedábamos por hecho que iban a salir miedos, temores, expectativas. Y además también, como los protagonistas del estudio eran niños pequeños, pues pensamos que los dibujos podían ser una forma de acceder de una manera rápida y válida a su vida emocional. Y en este sentido, los dibujos hemos visto que tienen una capacidad para hacer aflorar pensamientos y sentimientos que son difíciles de expresar de otra manera. Por ejemplo, lo inefable, lo elusivo, lo que aún no se ha pensado, el subconsciente. Pues todos estos dibujos que hacían las niñas, los niños, nos han dado muchísima información, una información muy valiosa.
Por ejemplo, sobre el futuro, ¿no? Cuando les preguntabais, ¿cómo veis el futuro? ¿Qué es lo que salía en los dibujos?
Daban mucha información que a simple vista pues ya se veía cómo vivían una situación y cómo se imaginaban el futuro. Por ejemplo, por ponerte algunos casos, los dibujos que hacían durante el confinamiento, dibújate cómo estás viviendo esta situación. Pues tendían a ser más grises, más sombríos, aparecían tristes, siempre con la mascarilla puesta. Y sin embargo, en el futuro, pues sí que parece que tienen ciertas esperanzas en que la situación mejora. Se dibujaban abrazados a sus amigos, se dibujaban ya sin mascarillas. Entonces eran más coloridos, más alegres.
Qué curioso, ¿no? Lo de la mascarilla también es curioso, ¿no? Enseguida incorporaron las mascarillas no solo a su vida, también a estos dibujos y bueno, supongo que a lo que os iban contando. Bueno, si hablamos de actividades concretas, por ejemplo, preguntáis también sobre las actividades extraescolares. Claro, de repente los niños ya no solo no van al cole, sino que no hacen un montón de cosas que hacían habitualmente. Y se lo preguntáis, por ejemplo, a Anaís y a Hugo. Esto es lo que dicen.
Antes del COVID hacía piano y hacía extraescolares, como por ejemplo yo doy piano, y tenía una vida muy tranquila. Después apareció el COVID.
Bueno, después apareció el COVID. ¿Todo esto les afectó mucho a los niños? Es decir, ¿o no tanto? ¿Cómo pudieron gestionar todo esto?
Sí, bueno, nuestro estudio al llevarse a cabo durante el confinamiento, no sabemos en los resultados que aparecen en este estudio cómo iban a afrontar después la situación escolar y de actividades extraescolares, una vez que volvieran a esta, entre comillas, normalidad. No obstante, por lo que vamos viendo ahora, pues sí que vemos que hay niñas y niños que intentan volver a hacer una vida lo más normal posible. Pero también vemos que hay otros que tienen miedo a esa vuelta a la normalidad. Así, a grandes rasgos, pues creemos que la asistencia a actividades extraescolares en general ha disminuido. O los juegos en los parques, los juegos al aire libre, parece que hay menos niños y menos niñas en los parques, porque todavía pues están bastante recientes estos miedos al contacto, estos miedos al otro.
¿Crees que son miedos de los niños o de los padres?
Creo que son miedos de los niños y de los familiares. Los niños no son impermeables a los discursos que les podamos enviar las familias, los medios de comunicación. Al contrario, son muy permeables a ellos. Entonces, ellos han ido desarrollando ciertos miedos y han ido viviendo una situación que la han ido normalizando, incorporando y que ahora tiene su reflejo pues en este tipo de situaciones. Entonces, quizás sí que sería necesario volver a una cierta normalidad, algo como lo que teníamos antes, porque es verdad que las consecuencias del COVID son muy malas, pero también se está viendo que las consecuencias del no COVID, bueno, pues pueden ser igualmente malas o incluso peores. Entonces, yo creo que los niños, las niñas necesitan llevar una vida de niños y de niñas.
Lógicamente, y de lo que decías, ¿no?, del tema de la demostración de los afectos, ¿no?, del hecho que de repente y de golpe muchos niños se vieron privados de ese contacto físico pues con sus compañeros, con sus profesores, con su propia familia, por ejemplo, con los abuelos, ¿no?, que eso fue una cosa tremenda, ¿no?, porque bueno, obviamente con los padres, los hermanos sí que tenías ese contacto, eran convivientes, pero con los abuelos se cortó de golpe, además, por razones obvias, y durante mucho tiempo pues se alejaron, ¿no?, de parte de la familia y sobre todo de esas demostraciones de afecto, de esos abrazos, de esos besos. Sara lo cuenta también.
Yo iba a la calle a ver a mi familia y podía dar besos y abrazos a todos.
Claro, esto es antes del COVID, ¿no? Pero luego de golpe todo eso se paró. ¿Cómo gestionaron o qué habéis extraído, ¿no?, de toda la información que habéis hecho en este estudio? ¿Cómo gestionaron ese parón, digamos, de esos abrazos, de esos besos?
Pues como educadores corporales que somos, del ámbito de lo corporal, es uno de los temas que nos preocupaba. Las sociedades latinas y las sociedades árabes, como demuestran los estudios de proxémica, tienden a ser más cercanas, ese contacto corporal es más cercano, más habitual que otras sociedades, y en este sentido pues los pequeños estaban acostumbrados a demostrar su afecto con una gran proximidad, gestos como besos, abrazos. No solo a sus familiares y a sus amigos, también pues a sus maestras, a sus, en fin, que eran muy próximos esos contactos. Sin embargo, bueno, pues vemos que en parte, aunque vamos recuperando esa cercanía, ese contacto corporal, lo vamos viendo ya como algo menos amenazante, todavía quedan muchos atisbos y muchos resquicios en los que seguimos con miedo a esta proximidad. Seguimos teniendo esa idea de que el otro puede ser un potencial contagiador y entonces pues conviene que no me acerque demasiado a él, que mantenga las distancias. Y yo creo que es algo que nos va a costar también recuperar.
Pero los niños, claro, vosotros hicisteis, recordemos, el estudio durante el confinamiento. Simplemente sí. Lo que estaban viviendo, ¿cómo vivían antes? Lo que estaban viviendo en ese momento, lo que había cambiado su vida en ese momento. Y le preguntasteis cómo veían la vida en el futuro. Si ahora comparáis el cómo veían entonces la vida en el futuro con lo que es la vida, más o menos la que están haciendo en ahora... ¿Hay diferencias todavía? Es decir, ¿no habrían llegado a ese punto o más o menos tenían claro lo que les esperaba 2 años después?
Sí, hay de todo. Yo creo que se están reproduciendo los mismos roles que vivían durante el confinamiento a lo que esperaban que fuera la vida post-COVID. Los niños y las niñas que estaban deseando llevar una vida más familiar o intentar abrazar a sus amigos, verse, salir a jugar, creo que lo están consiguiendo, en parte pues porque las familias seguramente es algo que están intentando. Pero también hay familias y hay niños que ya demostraban miedo durante el confinamiento. Entonces esos miedos se siguen reproduciendo. Es una situación que todavía no hemos superado, que todavía parece que queda mucho por intentar olvidar y entonces esos resquicios todavía siguen en las cabezas de los pequeños.
Pues interesantísimo desde luego este estudio, cómo ha afectado, ¿no?, el tiempo de pandemia y sobre todo el confinamiento a los niños, los más pequeños, a los de 7, 8, 9 años, bueno, pues con datos concretos, ¿no?, preguntándoles directamente a ellos. Gustavo González Calvo, profesor de la didáctica de la expresión corporal de la Universidad de Valladolid, uno de los autores del estudio. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes.